voy a ser miembro informante del dictamen de mayoría, con lo cual eso implica una gran responsabilidad, así que, pero bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes y por eso es que aunque sea unos minutos, comparto también ese sentimiento personal y ese deseo convencido absolutamente, con todas las razones y después de tantas exposiciones, de 738 exposiciones, creo que esto implicaría un gran avance para nuestro país. Creo que este proyecto de convertirse en ley va a implicar una ampliación de derechos para las mujeres y las niñas de Argentina, así que creo que esta es la posibilidad, como ha ocurrido en tantos países, en la mayoría de los países desarrollados, de bajar el número de abortos, tomando las medidas, sacando de la clandestinidad un tema que es verdaderamente una tragedia, para traerlo al sistema de salud, y lógicamente, como dicen, como dice el informe preparado por la gente de ELA y de REDAS, trayendo ese tema al sistema de salud, hay una cuestión que es un proceso lógico. Si lo traes y tenés información, y tenés anticonceptivos, y tenés un seguimiento médico, bueno, claramente se tiene que producir una modificación, una baja, una reducción de los abortos. Y ese es el sentido de esta lucha. Queremos que haya menos, bueno, no ha sido con la penalización que se ha conseguido eso. No tiene sentido mantenernos en una situación de gran hipocresía, sino que creo que fundamentalmente este tema que afecta a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres pobres sobre todo, tiene que tener una respuesta del Estado. Y estoy siguiendo la línea del ministro Rubinstein, que es la máxima autoridad en materia de salud en nuestro país, pero también el anterior ministro de Salud, que ha venido al Congreso, también ha estado de acuerdo con lo mismo. Es necesario que todo el sistema de salud brinde respuestas a esta situación, que se trata de tragedias personales, pero lejos de criminalizar, la respuesta creo que tiene que ser justamente la posibilidad, tal como contempla este proyecto, en realidad ya es el dictamen de mayoría, tener consejerías a disposición de todas las niñas, de las adolescentes, de que dada una situación de un embarazo no deseado y dada la intención de producir una interrupción en el embarazo, que puedan ir al sistema de salud, que puedan hablar, que puedan tener contención, que puedan tener asistencia, que puedan tener información de los riesgos, de las posibilidades, de todo lo que se considere conveniente desde el punto de vista profesional y por un equipo multidisciplinario, que puedan atender, ¿no? Y lo primero es, digo, la situación última, la última posibilidad tiene que ser lo de la interrupción, pero dada esa situación nos da la oportunidad de que no se vuelva a repetir. Si hay ese seguimiento médico, si hay todas las indicaciones, si hay seguimiento, entonces, porque hoy pasa que en muchos casos una mujer que aborta vuelve a abortar un tiempo después. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vino haciendo el Estado, digamos, con un tema tan importante como esto, durante muchos años, es mirar para otro lado. Inclusive muchos de los que hoy se oponen a la aprobación de la despenalización y la legalización, se oponían también a la educación integral, educación sexual integral en las escuelas. Hoy creo que eso ya no admite discusión, y eso primero que estamos pidiendo. También forma parte de este dictamen claramente la necesidad de incorporar, tal como lo establece ya la ley sexual integral en las escuelas, que sea incorporado, que sean dados todos los conocimientos, en cumplimiento también se solicita de la ley que tiene que ver con salud sexual y procreación responsable, de manera tal que están todas las medidas de seguridad previstas en la ley. No tiene sentido mirar para otro lado, hay que avanzar en materia de derechos.
Sí, ahí está, en este punto quería quedarme porque el derecho lo que busca y lo que pretende es esto, ¿no? Tomando la conducta de la ciudadanía, la que va a regular la realidad que se vive en esta sociedad, en Argentina, donde la norma se pretende, bueno, luego del análisis, terminar de definir, me gustaría por así plantearle a quienes no han venido siguiendo el debate, ¿cuáles han sido, más allá de esto que ya nos ha marcado, además que contiene esta norma que ha llevado a la determinación de adherir o no a la despenalización del aborto?
Bueno, en primer lugar, también hay que derribar algunos... A mí me parece que es importante derribar algunos mitos. Por ahí hay alguna gente con el propósito, casi diría, de asustar a la población, ha utilizado argumentos falaces que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Lo que existe en este dictamen es una garantía de una garantía del acceso a la interrupción hasta las 14 semanas, hasta allí, hasta las 14 semanas. Había una cuestión que generaba resistencia y que era la posibilidad de que niñas de entre 13 y 16 años, estando en una situación límite y tomando la decisión de no tener, de no proseguir con el embarazo, pudieran ir a una institución. Esto estaba dentro del proyecto original, pero se hizo una construcción plural, multipartidaria, en donde todos los diputados y diputadas de diferentes, de todo el arco político de Argentina, han estado también diciendo, bueno, compartiendo, aportando, construyendo un dictamen de consenso, un dictamen de mayoría, y en ese dictamen se sacó eso para poder ligarlo directamente al artículo 26 del Código Civil y Comercial, en donde lo que se rescata es el principio de la autonomía progresiva en el artículo 5 del dictamen, y también se garantiza que la opinión de las niñas y las adolescentes se escuche y se tenga debidamente en cuenta como parte del proceso en la toma de decisiones. Y esto lo estamos haciendo tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. En el reciente requerimiento de la semana pasada, nuevamente a la República Argentina, de manera tal que esto también contempla el dictamen. También contempla la situación de las personas con capacidad restringida. También se dijo que este proyecto tenía una orientación eugenésica, y la verdad es que esto es absurdo, que es totalmente falaz. Nunca fue la intención. Las mismas personas que trabajamos en estas cuestiones somos las que apoyamos leyes que tienen que ver con las personas con discapacidad para que se respete su autonomía, las posibilidades de que el Estado esté atento, logrando todo lo relativo a los sistemas de apoyo para que puedan valerse por sí mismos, todo lo que tiene que ver con la legislación laboral para que sean incorporados, con una visión de integración como tiene que ocurrir, de manera tal que una ley que tuviera ese perfil jamás la aprobaría. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y por otro lado está en el inciso C del artículo 3 que solo se permite el aborto en los casos en los cuales haya imposibilidad de vida extrauterina del feto, que hoy con la legislación que tenemos en este momento también podría perfectamente estar contemplada esa situación, ¿no? También tuvimos en cuenta el reclamo respecto de la inclusión de la objeción de conciencia como un derecho de los profesionales de la salud, de manera tal que si no quisieran ellos ser prestadores de esta práctica, entonces tendrían que registrarse, tendrían que anotarse. Lo que sí no se podría es ser objetor cuando se, digamos, la institución no podría ser objetora de conciencia, sí los profesionales, y sí debe estar, por supuesto, la garantía de la prestación en cada la situación de requerimiento, ¿no? Digo, a mí me parece muy importante que podamos abrir un poco la mirada. Siento que sobre todo nos pasa a las provincias del norte, ha sido este diálogo de 15 plenarios ha sido de una robustez, diría, con pocos antecedentes para mirar. 738 expositores han expuesto sus miradas, sus razones, sus argumentos, ha venido gente de varios países, de países que tienen la legalización y que han podido probar que los números se redujeron. Y la verdad que, y hay algunos que ponen en duda, bueno, que ponen en duda y que cuestionan el fallo fal de la Corte Suprema de Justicia, que cuestionan cuestionan las normas desde 1921, que cuestionan cosas realmente inaceptables. Pero, digo, a mí me parece que tenemos que tener la apertura, que nos hace falta como sociedad poder discutir. Esto que se ha dado aquí, también tenemos que hacerlo en Jujuy. Es muy interesante que podamos hablar, que podamos, sin prejuicios. Y quiero también contarles algo. Sepan que soy católica, pero soy representante de un Estado laico y como tal me veo en la obligación de seguir también, no solamente la convicción producto de un trabajo cotidiano con la gente, de escuchar sus reclamos. Hace unos días contaba una historia personal, digamos, personal en el sentido de haber vivido muy de cerca la muerte de una chica muy joven. Pienso que si hubiera estado esa ley, ella estaría con su familia. Le transformó la vida seguramente a sus familiares, porque no debe haber nada peor para una madre que perder una hija. Y esta chica acudió a algún método rudimentario, como tantas otras, como ocurre todo el tiempo, todos los días, que llegan complicaciones a los hospitales porque mujeres con métodos rudimentarios, sin que sean condiciones seguras, se autoprovocan un aborto. Entonces digo, no podemos mantenernos ajenos a esta realidad, mirar para otro lado. Lo más cómodo que podría ser es callarme, no opinar, ni siquiera a lo mejor estar en esta sesión. Pero eso está muy lejos de mí. No querría nunca tener la tibieza de aquellos que prefieren no salir de la zona de confort y que no resuelven los problemas tampoco. Así que digo, esta norma lo que indica es justamente, es consejerías, es traer, sacar de la clandestinidad un tema verdaderamente preocupante, traerlo al sistema de salud pública, poder responsabilizarnos como Estado, poder dar respuestas, atender una situación que es lamentable. Algunos datos, fíjense ustedes, 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años tienen un hijo o una hija cada año. Esto representa el 15% de los nacimientos anuales. 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales. En un número importante es el resultado de abuso y de violación, abuso sexual y de violación. Entonces digo, y por último, las niñas madres menores de 15 años corren 4 veces más riesgo de muerte en el embarazo. Entonces, algo creo que hay que hacer. Y la legalización para los países desarrollados ha sido una de las vías. Por supuesto que estoy hablando después de toda la prevención, que también hay que hacerla, que tiene que ir de manera paralela, que tiene que ser inmediata, que no puede demorar la posibilidad de que en cada rincón de la provincia, en cada rincón del país, en cada escuela, los niños y niñas accedan a toda la información, accedan a esa educación sexual integral y que todo el sistema de salud, lo relativo a la salud sexual y reproductiva y procreación responsable, sea también de fácil acceso para toda la comunidad.
Es muy interesante, diputada, escucharla. Realmente, con estadísticas, el fundamento que de alguna manera la ha posicionado, ¿no?, ante una jornada histórica para nuestro país. Mi última, y si puede ser brevemente, va orientada a que si dentro del bloque al que usted pertenece comprenden esta posición que está tomando y esta decisión anticipada de una votación que, bueno, va a llegar en su momento.
Así es. La decisión del bloque de la Unión Cívica Radical mayoritariamente está a favor. Y dentro de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que tengo el honor de presidir, también, mayoritariamente es a favor. De hecho, ha sido el dictamen de mayoría que obtuvimos. Hemos alcanzado esa mayoría, producto también de la comisión que presido, porque la mayoría de sus diputados y diputadas han firmado este dictamen.
Diputada, ha sido realmente muy amable, agradecemos y valoramos mucho lo que han sido estos minutos en diálogo con toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y estoy a disposición. Que estén muy bien, buen día.
Buen día, muchas gracias, un placer haber charlado con la diputada Alejandra Martínez.